Bienvenidos, esto es Radio Sefarad, estas son las noticias. Empezamos, como siempre, con los titulares de hoy. Resumen de la visita de Margallo a Israel. Francia moviliza a su mejor portaaviones para la lucha contra el Daesh en Irak. El humorista antisemita Dieudonné, nuevamente acusado, ahora por apología del terrorismo. Y el fiscal de la causa Amia denuncia a la presidenta y al canciller por negociar la impunidad de Irán en el atentado. Son las noticias de hoy. En el comentario, Jorge. Hola, Jorge.
¿Qué tal, Jordi?
Y luego vendrá Dani, que nos traerá noticias culturales. Pero empezamos, como decíamos, haciendo un resumen de la visita de José Manuel García Margallo a Israel, donde calificó la solución de compromiso inteligente para aliviar la situación de la Franja de Gaza, la idea de suministrar casas prefabricadas en vez de cemento. De ese modo, se disiparía la preocupación israelí de que el material de construcción pueda emplearse para abrir nuevos túneles. Sin embargo, la oficina del presidente se apresuró a aclarar que no fue una propuesta oficial, sino una entre varias que ha sido discutidas con el ministro con relación a la rehabilitación de Gaza y que tiene origen en una iniciativa canadiense. Además de reunirse con Rivlin, a quien invitó en nombre del rey a visitar España, se vio con su homólogo, Avigdor Lieberman, y con el primer ministro, Benjamin Netanyahu, quien asistió a parte de la reunión que mantuvo la delegación española con sus responsables de seguridad nacional y aprovechó para cargar contra el primer ministro turco, Recep Tayyip Erdogan, por criticar su presencia en la manifestación de París. El ministro se vio el día anterior con líderes de la oposición, Isaac Herzog y Tzipi Livni.
Bueno, sobre esta noticia, si les interesa, tenemos todo un programa que es el de actualidad con el embajador de Israel en España, Alon Bar, que estuvo en las reuniones que mantuvo el canciller español Margallo con, digamos que fue el guía de Margallo durante la visita a Israel, o sea que estuvo en la visita al presidente, en la visita al primer ministro y también con los otros ministros, el de Exteriores, etcétera. ¿Qué nos refería? Bueno, pues esta noticia que se ha publicado sobre las casas prefabricadas, pues es una más de las que se barajan, pero lo que nos aclaraba el señor embajador es que el problema no es un problema de qué modelo elegir, el problema es que la famosa unidad nacional de los palestinos no existe. Muy al contrario, es un problema muy grave y es el que ha llevado a que el ministro Margallo no se pudiera entrevistar con el vicepresidente de la Autoridad Palestina cuando estaba en Gaza. No hubo un problema de seguridad. Israel no le prohibió viajar ni le prohibió entrar. Los que no quisieron verse fueron la gente de Al-Fatah, de la Autoridad Palestina, dentro de Gaza. Eso es la situación que no quería verse porque sabía que de ahí igual no salía tan bien parado si es que salía de alguna manera. Así que, según el embajador, pues este es el principal problema también para la entrada de la ayuda para la reconstrucción de Gaza. Dice que Israel, especialmente después de los temporales que han habido climáticos últimamente, que hay gente que está sin casas, etcétera, pues quiere que se movilice una solución lo más rápida posible para ayudar a la gente de Gaza, que no esté a la intemperie. Pero lo que necesitan son algún tipo de garantía que los materiales de construcción no se van a usar para reconstruir túneles, que es lo que están haciendo. Tampoco se ha puesto en marcha nada de lo que se ha hablado durante la famosa tregua al final del operativo de margen protector, que como recordará Jordi, la autoridad palestina se iba a hacer cargo de la gestión de los pasos fronterizos de entrada a Gaza. Pues todavía no se han hecho ni siquiera cargo, ni siquiera han empezado a hablar de ese tema. Y todo está así, como que siempre se acusa a Israel de bloquear la solución y el tema del bloqueo de Gaza, pero en realidad los que tienen bloqueado Gaza son los propios palestinos. Tanto los que están en Cisjordania como los que están en la propia Gaza están bloqueando cualquier tipo de solución o transitoria. Ya no hablamos una solución definitiva y querer hablar y que esto que lo otro. Bueno, y también le recomendamos esta entrevista en el programa de actualidad porque se hablan de muchas otras cosas con el embajador de Israel en España, que acaba de volver y reincorporarse al trabajo aquí en Madrid en estas últimas horas.
Vamos a Francia. El presidente francés, François Hollande, confirmó que desde este martes se ha movilizado al portaaviones Charles de Gaulle para intervenir en Irak con todavía más fuerza e intensidad en caso de que sea necesario. El portaaviones trabajará en estrecho vínculo con las fuerzas de la coalición internacional y permitirá disponer tanto de los medios de proyección en caso de tensiones adicionales como de información preciada para mejorar la intervención en ese país contra el grupo yihadista Daesh o Estado Islámico. A bordo de la nave viajan 2.000 marines, 12 cazas de combate Rafale y 9 Super Entendard, 4 helicópteros y un avión de vigilancia. Le acompañan además como refuerzo un grupo aeronaval compuesto por una fragata de defensa antiaérea, un submarino nuclear de ataque y un petrolero para su suministro.
Sí, como ves, Jardín, no es solamente un portaaviones, es prácticamente una flota, un pequeño ejército. Y esto evidentemente evidencia que Hollande o Francia, más que amilanarse por el atentado de su intervención contra el Estado Islámico, lo que ha hecho es redoblar esfuerzos. Y esperemos que este impulso también se contagie a los socios en esta coalición para atacar al Estado Islámico. Especialmente nos referimos a Estados Unidos, cuya tibieza empieza a ser gélida, no solamente en Irak, sino incluso en la condena del terrorismo y del atentado yihadista, del que no ha dicho ni pío hasta ahora. Así que esperemos que tanto Estados Unidos como Inglaterra y los demás países que están implicados en esta alianza, especialmente los países árabes, pues redoblen los esfuerzos, porque a pesar de que nos llegan noticias con cuentagotas sobre bajas en el Estado Islámico y se ha frenado su ritmo de conquistas, todavía no han conseguido desalojarlos de ninguno de sus feudos.
Seguimos en Francia. El humorista francés y conocido antisemita Dieudonné tendrá que comparecer ante la justicia acusado de apología del terrorismo después de que publicara en Facebook el mensaje «Yo me siento Charlie Coulibaly», combinando el lema a favor de la revista atacada con Amedy Coulibaly, el nombre del terrorista que mató el jueves a un agente municipal y el viernes a 4 judíos en el supermercado de comida kosher. Su abogado apela a la libertad de expresión. La ministra de Justicia francesa, Christiane Taubira, pidió el máximo rigor en las acusaciones contra los discursos de naturaleza racista, antisemita o que inciten a comportamientos de odio, violencia, discriminación o terrorismo. El martes por la noche, por ejemplo, la policía gala arrestó a 4 hombres que agitaban frente al hipercacher «Muerte a los policías, muerte a Charlie Hebdo».
Sí, pues esto es lo que está pasando. Fíjate que lo comentábamos el otro día en el debate que teníamos aquí en Radio Sefarad con Masha Gabriel. A pesar de todas las advertencias y todas las condenas y todo lo que se habla de que esto puede animar a la islamofobia, la reacción es el antisemitismo. Cada vez hay más hechos pequeños antisemitas y en contra, pronunciamientos a favor de esta acción terrorista. Ayer comentábamos lo que pasaba en las escuelas. No se ha hecho todavía un estudio a fondo y yo presiento que si se hace ese estudio jamás se publicarán sus conclusiones, porque serían terroríficas. Sería terrorífico saber que dentro de cada uno de los países de Europa hay un nido de gente, un nido muy grande de gente que apoya el terrorismo, las acciones terroristas. En Francia siguen amparándose, el presidente sigue poniendo el acento en que esto no tiene nada que ver con el Islam, y hoy mismo se ha presentado en una mezquita de visita para dar su apoyo a la comunidad islámica. Pero vamos a ver, esto es como lo de blanco y en botella. Si no es leche, se le parece mucho. Si todos los que atacan hablan árabe, se dicen que actúan en nombre del Islam y mueren llevando el nombre del profeta en sus labios, vamos a ver, yo no sé cómo un presidente de un país laico tiene tanta certeza sobre lo que es el Islam y lo que no es el Islam cuando las cosas se pintan de esta manera.
El fiscal especial de la causa AMIA en Argentina, Alberto Nisman, denunció a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y al canciller Héctor Timmermans por la supuesta negociación de un acuerdo de impunidad con Irán para encubrir a los imputados de dicho atentado terrorista antisemita en el que fueron asesinadas 85 personas en 1994 en Buenos Aires. Además, solicitó un embargo preventivo de bienes por 200 millones de pesos, casi 20 millones de euros. En una presentación judicial de casi 300 páginas, Nisman apunta a la presidenta por los delitos de encubrimiento agravado, incumplimiento de deber de funcionario público y estorbo del acto funcional. La denuncia alcanza al diputado oficialista Andrés Larroque, los militantes Luis Delia, Fernando Esteche, personal de la Secretaría de Inteligencia de la Presidencia Argentina, el exfiscal federal y el exjuez de instrucción Héctor Yirimia y el referente comunitario iraní Jorge Yusuf Khalil. Según el fiscal, la denuncia se basa en evidencias reunidas mediante escuchas telefónicas sobre las maniobras del gobierno argentino para librar de toda sospecha a los imputados iraníes y fabricar la inocencia de Irán. De acuerdo con Nisman, las negociaciones con Irán comenzaron en 2011, cuando Fernández de Kirchner decidió acercarse a Irán para restablecer relaciones comerciales plenas con el objetivo de superar la crisis energética argentina mediante un intercambio de petróleo por granos y hasta venderle armas.
Bueno, esto, Jordi, que supuestamente empieza vinculado a un tema que tiene que ver con los judíos, el famoso atentado en la AMIA, que se han cumplido 20 años, porque fue en el año 94, se cumplieron 20 años de impunidad. Ya todas las pistas desde el principio apuntaban a responsables iraníes, especialmente del grupo, que los responsables materiales eran gente de Hezbollah, pero los autores intelectuales eran gente de la embajada iraní y en general de la República Teocrática iraní. Todo apuntaba así. Nunca la policía, nunca los jueces han podido hacer nada. Alberto Nisman, que es el fiscal en este caso, lleva 21 años trabajando en ello sin obtener resultados. La presidenta prometió en Argentina y en todo el mundo que iba a esclarecer los hechos, que iba a llevarlos hasta el fin, etcétera, etcétera. Y recordarás que justo hace 2 años, ahora el 27 de enero, y sé la fecha porque coincidió con el Día Internacional del Holocausto, el 27 de enero del 2013, se firmó un memorando, un acuerdo con Irán por el cual iban a colaborar. Un acuerdo por el que luego la propia presidenta se quejó hasta en Naciones Unidas de que no lo había respetado Irán. Pero, ¿qué pasa? Ahora el fiscal, basándose en escuchas de los servicios de inteligencia argentina, ha determinado y ha denunciado a la propia presidenta y al canciller. No de la autoría del atentado, que eso ya sería el acaba y vámonos, porque aparte en esa época no estaban en labores de gobierno, pero sí de fabricar la inocencia de Irán. ¿Y por qué la presidenta y el canciller querían fabricar la inocencia de Irán? Pues porque Irán estaba bloqueado económicamente por sus aventuras nucleares y no podía utilizar sus cuentas, estaban sancionadas, etcétera, y Argentina necesitaba petróleo. Argentina lleva muchos años con una crisis energética tremenda que, entre otras cosas, ha llevado a la expulsión de Repsol de la sociedad con YPF, que luego ha tenido que indemnizarle, etcétera, etcétera. Bueno, el tema es que lo que quería hacer Cristina Kirchner era un acuerdo, digamos, un poco al margen de las negociaciones normales y comerciales internacionales, especialmente con un país que está sancionado y embargado, como es Irán, de intercambio de petróleo, y en vez de pagarle, pues mandarle cereales, grano, que es lo que en Argentina abunda, soja, trigo, etcétera, etcétera. ¿Vale? Eso no se podía hacer por la vía, digamos, limpia de que de pronto Argentina establezca relaciones comerciales con un país que ha atentado contra Argentina. Un país que ha sido el autor intelectual del mayor atentado terrorista en toda Latinoamérica, en Argentina, y un atentado antisemita de por sí. No se podían permitir que apareciese. Entonces, están fabricando una manera que Irán aparezca como que sí va a colaborar, aunque después se va a desmarcar y no va a colaborar, que eso es lo que dijimos el 27 o el 28 de enero de hace 2 años, cuando supimos de este acuerdo. Todo el mundo lo sabía, todo el mundo en Argentina lo sabía, todo el mundo lo criticó, pero solamente los seguidores del gobierno lo apoyaron. A Kirchner, a la presidenta Fernández de Kirchner y también al canciller Timmermans, que para más inri es judío, como lo es el abogado fiscal Alberto Nisman. Pero ahora la cosa ha llegado a unos niveles increíbles porque incluso se ha pedido el embargo de bienes de la presidenta por valor de unos 20 millones de euros para hacer frente. O sea, están denunciando el fiscal del atentado terrorista. Está denunciando a la presidenta y al ministro de Relaciones Exteriores por actuaciones delictivas. Esto es realmente algo trascendental que va a cambiar seguramente el curso político en la Argentina, o debería hacerlo, y que tiene en el foco del huracán el tema de este atentado antisemita cuyos protagonistas, entre los 85 muertos, había también muchos judíos, porque fue justamente contra un local de la Mutual Argentina AMIA. Así que esperamos que en los próximos días podamos ofrecerles crónicas, reportajes y entrevistas de que aporten luz sobre este caso que seguramente va a sacudir a la sociedad argentina.
Bueno, gracias Jorge, pero de momento esperaremos que tengas buen fin de semana.
Fin de semana, Shabbat Shalom.
Shabbat Shalom, ya el martes volvemos con la actualidad, a las noticias de Radio Sefarad. Pero esperen, una pequeña pausa y viene Dani con la agenda cultural. Y antes de que llegue el Shabbat, está Dani aquí para traernos unas noticias culturales. Hola, Dani.
¿Qué tal, Jordi? Buenas tardes. Bien, y como sabes, el 27 de enero se conmemora a las víctimas, ¿no?, de la Shoah. Es el día elegido para conmemorar a quienes perdieron la vida en la mayor tragedia del siglo XX. Y iremos relatando puntualmente todas las actividades que tendrán lugar, ¿no? Pero hoy vamos a ir adelantando una porque tendremos la oportunidad de asistir al testimonio de un superviviente, ¿no? Pero antes quiero recordar una noticia que ya hemos dado alguna vez, que es que, porque se nos echa ya encima, es este lunes 19 de enero, recordar el concierto de los músicos israelíes Irit Dekel y Eldad Citrin, que llegan a España para presentar su segundo trabajo, Last of Songs, un compendio de jazz, pop y folk que interpretarán en Madrid, en la Sala Clamores, y en Barcelona, en la FNAC. Será en Madrid el lunes 19 de enero, como digo, y en Barcelona el miércoles 21. Last of Songs es el segundo trabajo de Irit Dekel y Eldad Citrin, una obra que fusiona de manera única jazz contemporáneo, folk y pop tradicional, recordando al tiempo composiciones de principios del siglo XX con arreglos actuales. Yo la verdad es que he tenido la oportunidad de oírlo, Jordi, y sí, me ha impresionado. Me ha parecido un disco muy, muy interesante. Será, quienes quieran descubrirlo o comprobarlo, pues tienen la oportunidad el lunes 19 de enero en la Sala Clamores, en la calle Albuquerque 14 de Madrid, a las 21:30 horas, o en Barcelona el miércoles 21 de enero en la FNAC a las 19 horas.
Pues sí, aprovecharemos en nuestro espacio de Nuevas Músicas Judías para escuchar algunas canciones de este nuevo trabajo de Irit Dekel y Eldad Citrin. Como decías antes, Dani, como anunciabas, hablamos ahora de un testimonio, el de Jorge Kleinmann, que sobrevivió al exterminio nazi porque creyeron que había sido fusilado. En el marco de este Día de la Memoria del Holocausto, que como decimos tendrá lugar en diferentes partes del mundo el 27 de enero, pues Centro Sefarad Israel, un referente en todo lo judío, por supuesto, tiene el honor de contar con el testimonio de este superviviente polaco de la Shoah, Jorge Kleinmann. 7 veces estuvo al borde de la muerte y esas 7 veces sintió que había vuelto a nacer. Jorge Kleinmann pasó 3 de sus 80 años en diferentes campos de concentración durante el Holocausto. Aunque esa etapa fue corta en relación con el resto de su vida, evidentemente es la que lo definió como persona y como testigo de los crímenes que sufrió la humanidad judía entre 1942 y 1945. Todo lo que sucedió a lo largo de mi vida fueron milagros, son palabras de Kleinmann, que actualmente se gana la vida como diseñador de joyas. A los 13 años, de un día para otro, me quedé solo. Mis padres y mis dos hermanos fueron capturados y asesinados en una cámara de gas, contó. Fue entonces cuando ocurrió el primer milagro, detalló Kleinman. En ese momento los nazis solo hacían trabajar a los mayores de 18 años, a los menores los mataban. Sin embargo, por error fui trasladado a un campo de concentración para desempeñar las tareas que hacían los adultos. Realicé todo tipo de trabajos inhumanos, por ejemplo, cuenta Kleinman, debía construir ramales ferroviarios y puentes y arrancar rocas de la pared viva de las montañas para hacer fábricas subterráneas. Todo eso tenía que hacerlo con una dieta diaria que no alcanzaba, bueno, las 300 calorías, en fin. Uno de estos, el relato, como vemos, de Kleinman, que es escalofriante. Y como muchas de estas vidas, Dani, parecen, alucinantes, ¿no? Parecen unas vidas increíbles, pero bueno, reales, al fin y al cabo.
Lo cierto es que sí, y es una oportunidad única de escuchar de primera mano el testimonio de alguien que sobrevivió a, bueno, pues a algo que esperemos que la historia no vuelva a repetir, pero que sin duda constituye, pues, la tragedia, la mayor tragedia y la más truculenta de las muchas que sucedieron en el siglo XX. Ya van quedando pocos supervivientes de la SOA. Y es una oportunidad única. Yo animo aquí, desde luego, a todos nuestros oyentes a que se desplacen el día 26 de enero al Palacio de Cañete, en la calle Mayor número 69 de Madrid, que es donde tiene su sede el Centro Sefarad Israel, donde, pues eso, a las 19 horas, ese 26 de enero, con acceso gratuito, podrán escuchar el testimonio de Jorge Kleinman, una oportunidad única y, bueno, una experiencia que quizá no deberíamos dejar pasar, ¿no? Ya digo que, bueno, que de aquí al 27 de enero iremos relatando puntualmente todas las actividades que a lo largo y ancho de Sefarad, de España, van a conmemorar, ¿no?, las víctimas que perdieron la vida en esta tragedia que fue el Holocausto.
Pues sí, Dani, aparte de los actos oficiales, también habrá otro tipo de actos, y todos ellos intentaremos cubrirlos mayoritariamente aquí en Radio Sefarad. Pues nada, Dani, dejamos aquí las noticias, te deseo un buen fin de semana, Shabbat Shalom.
Shabbat Shalom, Jordi.
Ya regresamos, Dani y yo, el lunes con noticias diferentes para intentar sacarles una sonrisa, y el martes volvemos con la actualidad en Radio Sefarad. Mientras tanto, el fin de semana, diferentes entrevistas, cultura y actualidad también aquí en Radio Sefarad. Les esperamos.